Josep Caballé Domènech acaba de regresar de París, de Alemania, de l'Òpera Royal de Versalles, en el caso francés, sin duda uno de los míticos teatros europeos. Ahí ha estado dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Euskadi a la OSE junto al Malanden Ballet de Biarritz, interpretando La Cenicienta de Prokofiev. Director, bienvenido.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Supongo que agotado, ¿no? Después de este periplo, Francia, Alemania.
Bueno, ha sido un par de semanas muy intensas, pero bueno, eso es bueno.
Bueno, lo de la Ópera Royal de Versalles, que había mucha expectación, ¿cómo les ha ido?
Ha sido un éxito tremendo, una cosa impresionante. O sea, ¿sí? Realmente ir con una orquesta de fuera y con un ballet de fuera a París, que no deja de ser el centro del ballet internacional, ¿no? Uh-huh. Y en un teatro tan mítico como el de la Ópera Royal de Versalles, que es bueno, ya cuando entras ya sientes ciertas vibraciones, ¿no? Ha sido una experiencia inolvidable, ¿no?
Uh-huh. Usted conoce públicos muy diferentes, ha dirigido orquestas en muchos países del mundo. El público francés tiene fama de ser posiblemente el más exigente. ¿Es esto cierto?
No lo pude comprobar, o sea, la verdad es que tuvimos un público fantástico. Perdón. El primer día creo que fueron casi 10 minutos de aplausos, el segundo creo que superaron los 15. O sea, realmente fue un público muy, muy, muy agradecido y la verdad es que les gustó mucho, o sea, lo que vieron, la propuesta del ballet Madeleine, y les encantó la orquesta. O sea, cada vez que salía yo y levantaba la orquesta, pues unos bravos y unos gritos. Con lo cual me ha parecido un público muy, muy, muy extrovertido, ¿no? O sea, realmente que realmente han valorado pues todo el trabajo que hemos presentado en París, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo es el edificio de la Ópera de Versalles? ¿Es mítico? Tengo entendido que no es muy grande, ¿no?
No es muy grande, pero es de estos teatros que cuando entras sientes el peso de la historia, ¿no?
Impone, ¿no?
Impone mucho, y sobre todo cuando tienes la suerte de poderlo ver también por dentro, ¿no? Porque yo, para bajar al foso, pues tenía que pasar por unos pasillos así un poco pequeñitos debajo, ¿no? Y ahí ves la madera pues original, ¿no? Madera de más de 300 años, ¿no? Y ves cómo era el sistema, y eso ya impone mucho, ¿no? Y entonces, evidentemente, es una joya del rococó. O sea, realmente es precioso, ¿no? Es como un marco incomparable para poder disfrutar de lo que estás haciendo,
¿no? O sea, ahí es donde los tópicos realmente adquieren su significado, ¿no?
Sí, O sea, yo hace ya unos años tuve la suerte pues de dirigir en el Teatro Anderwin en Viena, ¿no? Donde Beethoven estrenó Fidelio y todo eso, y es este tipo de teatro, ¿no? Es que no es muy grande, es pequeño, pero no hay problemas acústicos porque realmente estaban tan bien hechos, ¿no? Y uno siente el peso de la historia, ¿no? Y lo ve, o sea, en el caso de la Ópera Royal, ve las maderas y ve el sistema antiguo que tenían y dices, wow, todavía está aquí, ¿no? O sea, realmente muy impresionante.
Josep, ¿los músicos se ponen nerviosos también en situaciones como esta?
Bueno, yo creo que los músicos se ponen nerviosos siempre, aunque no lo quieran admitir. Y incluso tuve un profesor que me dijo, y el día que no te pongas nervioso antes de salir al escenario, dice, ese es el día que tienes que colgar los hábitos, ¿no? O sea, ese es el día que tienes que dejar el instrumento a una parte y decir, ya está, ¿no? O sea, yo creo que siempre nos ponemos nerviosos porque siempre hay, bueno, no un margen de error, pero siempre, bueno, siempre que das, pues pueden pasar cosas, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Evidentemente, en una situación como esta, en que es un gran reto, en que hay un gran peso de la historia detrás, yo creo que sí que nos ponemos un poco más nerviosos, ¿no? Pero son nervios buenos, son los más que nervios, son esas punzaditas, ¿no? Que dicen, venga, hoy tienes que sacar lo mejor de ti, más que el resto de las veces, ¿no?
Es lógico, la verdad. La Cenicienta es orquesta, pero también es ballet.
Sí.
¿Se complica mucho? ¿Complica mucho la tarea a un director el tener que dirigir una orquesta? Hombre, hay coreógrafos, ¿no? Pero fíjese usted que normalmente las orquestas es concentración, es estar a la música, nada más que al sentido del oído, y de repente un montón de gente moviéndose por allá. ¿Esto a una orquesta le despista? ¿O?
Bueno, lo ven de otra forma, ¿no? A una orquesta tocar en foso, sea ópera, sea ballet, sea cualquier otra cosa, ya los pone en otro tipo de stand-by, ¿no? O sea, es como otro tipo de atención. Ellos, el problema que tienen muchos de estar en el foso es que no ven lo que está pasando arriba, ¿no? No lo pueden ver, o sea, ellos no saben cómo es la producción. En algún momento alguien se ha levantado y ha mirado, pero no saben lo que está pasando, ¿no? O sea, que de alguna forma yo soy el más afortunado porque sí que lo veo, ¿no?
Usted lo ve a la orquesta.
Veo a la orquesta y veo el ballet, ¿no? Pero bueno, sí, Hombre, es verdad que dirigir ballet, igual que dirigir ópera, pues hay unas cosas técnicas que complican la historia un poco, ¿no? Claro. O sea, dejas de ser el centro de atención y tienes que subordinarte pues a una serie de cosas, ¿no? En el caso del ballet, pues hay que saberse la coreografía que están haciendo y realmente, pues aunque se hayan discutido ciertos tempos, pues hay que ajustarlos para ver si pueden bailar o no pueden bailar. Mm-hmm.
Supongo que lo difícil será ensamblar la música y el baile, ¿no? Que todo quede perfecto.
Bueno, esto es casi, yo diría que es casi imposible, ¿no? O sea, lo intentamos y realmente tengo que decir que ha sido una de las mejores veces que he trabajado con un coreógrafo, porque el señor Mandelén es una bellísima uh-huh. persona y ha sido muy fácil trabajar con él, ¿no? Uh-huh. Pero es una relación que puede ser complicada, ¿no? Porque realmente difiere mucho de día a día, ¿no? O sea, uh-huh. todos somos distintos y ellos trabajan durante muchos meses con grabaciones, que siempre es lo mismo, y de golpe tienen una orquesta que suena distinta aunque hagas los mismos
claro,
tempos, ¿no?
Claro, es lo mismo.
Entonces,
que un disco, claro, una grabación.
Y también dependen de cómo saltan ellos, ¿no? O sea, uh-huh. que de alguna forma, uh-huh. aunque tú hagas el mismo tempo, igual para ellos es demasiado lento o es demasiado rápido, ¿no? Yo tenía un profesor también que casi a modo de broma me dijo, dice, cuando diriges ballet, dice, siempre hay dos tempos. Dice, o demasiado rápido o demasiado lento, ¿no? Como, siempre lo vas a hacer mal, o será o demasiado rápido
nunca,
o demasiado lento.
Nunca se hace bien.
Y él me dijo, pero eso era en el pasado. Dice, ahora uh-huh. en el presente nos hemos modernizado y dice, y solamente hay un tempo. Uh-huh. Dice, el equivocado. Con lo cual no hace falta que te preocupes, ¿no? Pero tengo que decir que es difícil. Y aparte es de esos trabajos que yo creo que si lo haces muy bien y la orquesta suena muy bien, uh-huh. la gente que ha pagado la entrada va a salir contenta del show y no le va a dar importancia, ¿no? Uh-huh. Es como decir, bueno, la música sonaba y ya está, ¿no? Pero en cambio, si no lo haces bien o si los tempos son malos y ves que los bailarines no pueden bailar, entonces la culpa recae a ti y a la orquesta, ¿no? Es como la orquesta no acompañó o el director no acompañó. Con lo cual es de esos trabajos, yo diría, poco agradecidos. Yeah. ¿No?
En caso de conflicto, ¿hay alguien por encima del coreógrafo de usted que pueda decir esto se hace así? ¿O
tienen
que llegar ustedes a un acuerdo?
Tenemos que llegar a un acuerdo.
Necesariamente.
Sí, sí, sí.
Bueno,
pero ya digo, en este caso ha sido fantástico. O sea que no ha habido problemas de esos. Ajá. No hemos tenido que negociar.
¿Está usted como director cuando mira la orquesta y está viendo también el ballet? ¿Está pendiente del ballet tanto como de la orquesta? ¿De que todo vaya junto y que no haya distorsiones? Es decir, ¿usted para o da indicaciones a la orquesta cuando ve que el ballet va efectivamente un poquito más deprisa o un poquito más despacio?
Sí, pero ya digo, es un trabajo muy conjunto, ¿no? O sea, en el momento de los ensayos tengo al coreógrafo al lado o al asistente del coreógrafo al lado y vamos uh-huh. discutiendo pues los tempos, vamos discutiendo cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces voy dando las indicaciones que tengo que dar. En el momento de las funciones, pues uno intenta evidentemente seguir lo máximo posible pues claro. lo que ha trabajado y lo que ve, ¿no? Tengo que decir que como director hay una gran parte de ello que es muy intuitivo, ¿no? O sea, aunque hayamos hablado, o aunque yo me sepa la coreografía, o incluso si sientes que el público está más integrado o menos integrado, pues haces cosas distintas de alguna forma. Uh-huh.
¿Cómo es esa coreografía en este caso de
Es muy interesante. Yo que tengo la suerte de haberla visto ya varias veces, ¿no? Cada vez que la veo lo voy descubriendo pequeños detalles, y eso es una buena coreografía, ¿no? Cuando la persona que la ve por primera vez dice, está bien, la persona que la ve una segunda vez empieza a descubrir más detalles, ¿no? Uh-huh. Yo diría que es contemporánea, pero no cansa. O sea, de alguna forma es como muy interesante porque es algo nuevo, uh-huh. pero que uno se siente atraído a verlo hasta el final, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es interesante de estas producciones, ¿no?
Thank you. Estamos hablando con Josep Caballé Domènech, director de orquesta. Esto que están escuchando es Prokofiev. La verdad es que Prokofiev sencillo no es.
No, de ninguna forma. Es un compositor de los de virtuosismo para orquesta, ¿no?
Sí, no, de gran...
Y es especialmente esta obra, es una obra madura, ¿no? Que realmente requiere mucho de la orquesta.
Es de gran experiencia, sin duda, la que debe tener la orquesta, los músicos, el director para enfrentarse con, bueno, pues con alegría y con sencillez a una obra de Prokofiev y que no le espante, que no le dé miedo, ¿no? Vamos a hablar ya del director. ¿Cómo se produce la colaboración con la Sinfónica de Euskadi?
Bueno, hace tiempo ya que teníamos ganas por ambas partes, ¿no? Yo la he escuchado muchas veces, he trabajado mucho en la Orquesta de Pamplona, en Navarra, he estado también en Bilbao y, digamos, conozco a Íñigo Alberdi. Y, bueno, hace ya mucho tiempo que le teníamos ganas, pero nunca habíamos encontrado pues el proyecto, las fechas o lo que fuese, ¿no? Y finalmente, pues, tuvimos la suerte de encontrar este proyecto y las fechas funcionaron. Uh-huh. Y ha sido un verdadero placer, la verdad.
¿Y cómo lo hace usted para que le funcionen las fechas? Porque tienes tú una vida un poco complicada, ¿eh? Ahora mismo es titular de la orquesta de Colorado Springs, está en Estados Unidos, sí. Es la segunda ciudad, ¿no?, de Colorado.
Exacto.
Bueno, pues Denver, ahí en el centro de los Estados Unidos. Pero luego también es usted director de la Staatskapelle de Halle, de la ciudad alemana de Halle. ¿Cómo lo hace? ¿Entre Alemania y Estados Unidos?
Bueno, vivimos en un avión casi, ¿no? Pero bueno, eso ya hace muchos años que lo estoy haciendo, ¿no? Realmente empecé a trabajar hace 15 años y desde entonces pues ha sido un no parar, ¿no? Y realmente el hecho de poder tener una orquesta en Estados Unidos y una orquesta en Alemania, que no deja de ser una de las cunas de la música, ¿no? Me aporta mucho, ¿no? Es como visiones distintas del mismo hecho, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante siempre.
Bueno, en Halle nació Händel.
Exacto, sí.
No es cualquier músico.
No, ayer mismo tuve un concierto por lo de las inundaciones, ¿no? Que este año tuvieron que cancelar el Festival Händel por lo de las inundaciones. Pero sí, esa es la casa de Händel y toda la ciudad es Händel, ¿no? Pero tengo que decirte, las Staatskapelle tenemos una orquesta de 190 músicos.
Ajá.
Y se hacen más de 330 funciones al año, entre ópera, conciertos, ballet, de todo. Porque
la orquesta de 190 músicos.
Sí, pertenece a todo. Uh-huh. Y, o sea, que es un más que un barco, es un transatlántico que hay que guiar, ¿no? O sea,
no, ciertamente. Sí, sí. Supongo yo que todos los músicos juntos serán
raras veces. Lo que pasa es que, ¿no?, con tantas cosas pasando, pues ensaya por la mañana una cosa, la sinfonía, después a mediodía pues igual hay un ensayo de ópera, y por la noche igual hay un concierto de música de cámara, un concierto de la orquesta de cuerdas, y al mismo tiempo hay una función en la ópera, ¿no? O sea, que en un día pasan muchas cosas, ¿no?
Ya. Aprovecho, acabo de llegar de Alemania. ¿Están las cosas mal con las inundaciones? ¿Ha sido mucho?
Sí. La verdad es que ha sido la peor inundación de este siglo, dicen.
Qué barbaridad.
Bueno, les pasó hace 11 años y ya fueron bastante desastrosas, y esta vez pues parece ser que ha sido bastante más, ¿no? Los trenes los cortaron y bueno, todo ha ido bastante mal, y aparte de las múltiples pérdidas. Ayer recaudamos bastante dinero para una organización, un hospital de niños, en el cual han perdido 350.000 euros con lo de las inundaciones, con lo cual... La verdad es que, bueno, contra la naturaleza o los efectos de la naturaleza poco podemos hacer, ¿no?
Momentos complicados, por tanto, que está viviendo esa ciudad alemana. Me gustaría saber qué truco utilizas para cambiar el chip de Estados Unidos a Europa, porque evidentemente el concepto no solamente ya de la música, la audiencia, pero también la manera de interpretar e incluso cómo se financian las orquestas, ¿no? Son cosas...
Bueno, totalmente
muy
distinto,
¿no?
Las orquestas en Estados Unidos son totalmente privadas, y parte de mi trabajo como music director es precisamente establecer esos lazos, ¿no? O sea, mi trabajo es más del 50%, digamos, de gerente o de conectar esos lazos con el gerente para que la gente siga donando dinero y para que la orquesta pueda funcionar, ¿no? En Alemania eso está teóricamente cubierto por un gerente que tiene el acceso directo a lo que sería el aspecto monetario, y sí que el director pues se dedica mucho más a los aspectos puramente artísticos. Aunque esa línea, yo creo que tal como están los tiempos, se va desdibujando cada vez más y al final acabamos haciendo todo, ¿no? O sea, realmente cuando yo pienso una programación tengo que pensar en cuántos músicos, tengo que pensar en si es viable, si no es viable y si venderá tickets o no venderá tickets aquí en Alemania y donde sea, ¿no?
Bueno, y esto yo supongo que para alguien que es director de orquesta y que lo que le interesa es la música, no son buenas noticias, ¿no?
Bueno, forma parte del trabajo, ¿no? También es verdad que una de las diferencias que yo observo entre Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, es que en Estados Unidos la orquesta se siente mucho más cercana a su audiencia, ¿no? Porque sabe que son esa gente que está sentada ahí el que le está pagando a él, ¿no? Entonces hay como una conexión mucho más directa. En Alemania o aquí en España mismo, en Europa, ¿no? O sea, el dinero viene de entidades que no tienen una cara, ¿no? O sea, es como una fundación o el gobierno o... Sí. No, el señor que está tocando el violín, pues no acaba de verle la cara a quien le está pagando, ¿no? Es todo como mucho más metafórico, ¿no? En Estados Unidos el señor que se sienta en el primer atril sabe quién le paga, o sea, le paga tal señor y está sentado normalmente en la tercera fila ahí, ¿no? O sea que si no toco bien y veo que no está contento, sé que no va a dar más dinero, con lo cual hay como una conexión un poco más directa, ¿no?
¿Caminamos hacia esa fórmula en
Bueno,
Europa?
Yo creo que lo ideal sería una fórmula mixta, ¿no? O sea, una fórmula donde el dinero público permita tomar ciertos riesgos y al mismo tiempo pues que se financie o que se gestione como si fuese una empresa privada, ¿no? Yo creo que la fórmula de gestión privada con dinero público sería la perfecta, ¿no? Lo que pasa es que por alguna razón que ahora no podemos comentar o que nos llevaría demasiado tiempo, eso falla siempre en algún lugar, ¿no?
Ya. Bueno, pues hablando de música, de músicos, de orquestas, yo supongo que, bueno, usted empezó como percusionista, tengo entendido, sí. Lo cual no deja de ser curioso, ¿no?
Empecé con muchas cosas. O sea, mis padres son músicos y entonces yo empecé tocando el piano, empecé el violín y acabé los dos instrumentos. Y al mismo tiempo, pues, como en casa se vivía solo música, pues nos dijeron, si queréis otro instrumento, pues lo podéis estudiar, ¿no? Y mi hermano escogió la trompeta y yo escogí la percusión. Y cosas de la vida, pues 4 años más tarde ya estaba trabajando profesionalmente de percusionista, ¿no?
O sea que
pero bueno, vi que no era mi camino tampoco y seguí estudiando todas las cosas que...
Tenía prácticamente la música en casa, la orquesta, casi...
Bueno, la orquesta,
un cuarteto ya podrían hacer ustedes, ¿no? En casa. En todo caso, en Cataluña, bueno, pues la tradición musical es larga, ¿no? Está muy arraigada en la sociedad, pero soplan malos tiempos ahora, ¿no? Con todo esto de...
Soplan muy malos tiempos.
El Palau, en fin, todo esto que está...
Bueno, pero yo creo que no solo en Cataluña, en muchas partes de este país y del mundo entero yo creo que también. O sea, creo que estamos perdiendo un poco el norte en lo que es importante, ¿no? Y si nos fijamos en la historia, son los países que realmente tienen el arte como bases, porque en la educación el arte es importante, ¿no? Los niños cuando van al colegio en Alemania estudian latín, ¿no? Y aquí el latín es una cosa que se ha perdido, ¿no? Y tienen sus horas de música y se hace música de cámara y hay cosas pues que aquí ya las hemos perdido totalmente. Y entonces, claro, nos quejamos de que no viene gente joven a los conciertos. Si no es una opción, ¿cómo van a venir, ¿no? O sea, hay que trabajar para que eso sea una opción, ¿no?
O sea, que la revitalización del panorama musical, de la cultura musical, debiera empezar por la escuela necesariamente.
Yo creo que sí, estoy convencido que sí. O sea, creo que hay que volver a poner las prioridades en cierto orden, ¿no? Creo que estamos navegando, intentando salvar el bote sin especificar cuáles son las prioridades, ¿no? Y bueno, una educación musical no se tiene que hacer para que todo el mundo se gane la vida de músico, ¿no? Pero yo creo que es una buena educación musical revierte en el estado de la persona, en su riqueza artística, su riqueza como persona, como tal, y eso se acaba pagando positivamente en el futuro, ¿no? Y eso nos lo han demostrado países como Finlandia y como Alemania también. O sea, son países donde el arte tiene un peso específico y en momentos pues de dureza ese arte se demuestra pues que tiene un peso, ¿no?
Bueno, estamos ya prácticamente al filo de nuestro tiempo, pero hay que preguntar por el futuro, porque nuestro invitado es, a pesar de todo esto que ven ustedes que hace y a los lugares a los que va y que visita y donde trabaja, pues es muy joven, ¿no? Y yo no sé qué proyectos puede haber en la cabeza de Josep Caballé Domènech ahora para el futuro inmediato, Josep.
Bueno, el futuro más inmediato, aparte de seguir trabajando y viajando cada semana hasta mediados de agosto, es una premiere en la Semperoper de Dresden, que tengo una premiere de Carmen en finales de septiembre, y ahora pues la semana que viene ya empiezo las 8 semanas de ensayos que tenemos para eso, y después una Bohème a la Staatsoper de Berlín también. Uh-huh. Y bueno, producciones en Essen, producciones en otros teatros y uh-huh. otras orquestas, ¿no?
¿Volverá a dirigir a la OSE?
Sí, vengo la temporada siguiente, hacemos, creo que es finales de octubre o mitades de octubre, hacemos un concierto de temporada con el Requiem Alemán de Brahms, uh-huh. que de alguna forma uh-huh. con muy buen repertorio, sí, sí. y con dos cantantes muy, muy buenos amigos míos, con José Antonio López y con Vanessa Goicoechea, que también está en Dresden, o sea que realmente estoy, es un proyecto que me atrae mucho también.
Muy bien, pues venga por aquí siempre que lo desee y bueno, que le sirva un poquito de descanso entre viaje y viaje, aquí estaremos, le invitaremos a un café o lo que haga falta, relájese y que no se puede llevar una vida tan estresada.
Bueno, hay que matizar, o sea, es estresante, pero hacemos lo que nos gusta y eso no lo puede decir mucha gente.
Y eso de algún modo viene a compensar, ¿no?
Eso compensa totalmente. Claro, o sea, que sí. El viaje es la parte, sí, digamos, sí. menos positiva, pero después cuando uno está trabajando y hace lo que le gusta y hace lo que su pasión y realmente pues puede vivir de ello, yo creo que somos muy afortunados, ¿no?
Yo soy Caballé Domènech, muchísimas gracias y lo dicho, vuelva cuando quiera.
Gracias a vosotros.
Thank you.